Live, ¿eres de ir al cine habitualmente?
Pues últimamente hace mucho que no voy, pero me gusta mucho ver películas y series, sí.
Ajá, vale, pues ahora con Iker Zabala te vamos a hacer unas cuantas propuestas, a ver si te convencemos para alguna peli, Live.
Muy bien.
Y que hemos dicho que vamos a hablar de cine y de música, no sé, podríamos haber puesto Jesucristo Superstar, ¿no?
También,
por unirlo un poquito con esto que llega ahora, que ha dicho Live que le gustan las series y precisamente empezamos con una serie.
Empezamos con una serie en pantalla grande, a ver cómo va esto. Esta es la intro de The Chosen, es la serie sobre la vida de Jesucristo, pertenece a esa corriente de ficciones cristianas, Ángel Studios, se llama la distribuidora que tiene un impulso económico, bueno, muy grande en Estados Unidos.
O sea, esta cuestión de Estela Maris y demás.
Podría ser, pero aquí no hay parodia, aquí no hay sátira. Bueno, me dirás, ¿por qué hablamos de esto hoy? Bueno, porque su cuarta temporada, que narra al parecer la muerte de San Juan Bautista y la traición de Judas, se estrena hoy en cines. Y parece que esto altera un poco el orden establecido, ¿no? Porque sabemos que hay películas que van a plataformas sin pasar por cines, pero las series parecía que la pantalla grande les quedaba, pues eso, un poco grande, ¿no? Y en festivales, por ejemplo, sí que es habitual, ¿no? Pues encontrarnos con primeros capítulos de series, ¿no? A modo de premier, la Berlinale, sin ir más lejos, ya lo decíamos ayer, programaba este año ese biopic o esa narración de las vivencias de Rocco Siffredi que ha hecho Netflix, pero en las salas comerciales parecía que ahí no entraba, ¿no? Las series. Y esto, no sé, no es ni bueno ni malo, ¿eh? No entro a juzgarlo y quizás nos habla, ¿no? De que a veces pues esos territorios, ¿no? que vemos muy estancos son más permeables de lo que parece, ¿no?
Mm-hmm, sí, desde luego, ¿no? Al final es la creación audiovisual. Oye, Live, que hablabas de series y demás, ¿nos recomiendas así alguna que te haya impactado últimamente o que esté súper enganchada?
La de True Detective, la última temporada, me está encantando. Falta el último capítulo, pero está guay.
Bien, pues te voy a contar lo que pasa en el último. Vale. ¿Y esta la conoces, la de Chosen y demás?
No. Bueno, no había escuchado.
Pues, quiero decir que también, para mí, no la conocía hasta hoy, que he visto que llegaba a cines, ¿eh?
Sí, vale. Vale, pues ahora sí que nos vamos a las salas de cine.
¿Te gusta Elvis Presley?
Claro. ¿A quién no?
Ay, Live, nos la ha puesto en bandeja. ¿A ti te gusta Elvis Presley?
Sí, ya he visto que estrena en Priscila, ¿no?
Priscila, exactamente.
Así es, Rey de Reyes, ¿no? Que es otra película de Jesucristo, en este caso, el rey del rock, que he estado tentado, ¿eh? De, en vez de poner este tráiler de esta película Priscila, de poner una canción de Elvis Presley, pero creo que hubiera sido algo así como traicionar el espíritu de la propia película, porque aquí las funciones de Elvis Presley, sus canciones, están en un sugerente fuera de campo. Digamos, aquí no es una película en torno a Elvis, es una película en torno
a Priscila, ¿no?
A Priscila, claro. A la mujer con la que se casó, con la que conoció siendo Priscila, demasiado joven probablemente, tenía algo así como 14 años, cuando Elvis se fija en ella, se va a vivir con ella también cuando ella es demasiado joven, y bueno, es la crónica de un amor tóxico, de un amor, de un cuento de hadas perverso, digamos que se fija en ti el hombre más deseado de la tierra, parece, ¿no? Una bendición, y aquí, bueno, pues Sofía Coppola lo escribe casi como si fuera una pequeña maldición, una gran maldición. Sofía Coppola, que ya sabemos, es especialista, ¿no? En retratar eso de las cárceles, sobre todo de mujeres, ¿no? Como Scarlett Johansson en aquella ciudad enorme que era Tokio en Lost in Translation. María Antonieta también, Kirsten Dunst, que vivía encerrada en aquel Palacio Versalles. Bueno, aquí digamos que ese matrimonio tóxico sería la nueva cárcel que ha ideado con todas sus sombras, con toda su oscuridad, Sofía Coppola.
Tiene buena pinta la peli, ¿verdad, Live?
Sí, la quiero ver.
Bueno, pues y ahora pasamos, ¿no?, de la sombra del rey del rock al rey del reggae. ¿Qué tal tu relación con el reggae, Live?
Pues me gusta, me transmite muy buen rollo, sí.
Bueno, pues a ver, no sé si transmite tan buen rollo One Love, no está recibiendo muy buenas críticas, Iker, el biopic de,
no,
de Marley.
De Bob Marley. Siempre ocurre, ¿no? Cuando trasladas la vida de una persona, digamos, demasiado grande o alguien que supera, ¿no?, el entorno casi musical, si te pasas de personal, parece que la película se traga el personaje, y si te pasas de convencional, pues caes en la estandarización y se dice que no aportas nada, que no fuera ya conocido. Bueno, al pobre Reinaldo Marcus Green le ha ocurrido esto, al director, que es el que dirigió King Richard, aquella película que se hizo famosa pues por el bofetón de Will Smith a Chris Rock en aquella gala de los Oscar. Bueno, digamos que es algo así como el paradigma de un director impersonal a quien este tipo de cosas pues las puede hacer sin hacer demasiado ruido. Es la vida de Bob Marley, se centra sobre todo en el atentado que sufrió en Jamaica, bueno, en esa convulsión política que había en la isla, su exilio o su viaje a Londres, donde hace Exodus, uno de sus grandes discos, y después, bueno, la película retrocederá recurrentemente para contarnos un poco su vida al completo. El protagonista es Kingsley Benadir, bueno, se parece físicamente, más allá de eso no sé qué se podrá decir. Sí, bueno, pues se le está tachando un poco de convencional a esta película de Reinaldo Marcus Green en torno a las vivencias de Bob Marley, que fueron muchas, a pesar de que murió joven.
Bueno, pues y vamos ahora con otro músico que parece que ha desaparecido.
Ahora vamos a tocar No puedo vivir sin ti, del maestro Coque Maya.
Ya estamos, de verdad, esta canción no es de Coque Maya, por favor.
Perdón, un momento, por favor, un segundo. Mira, es que antes has dicho que esta canción es de Coque Maya. No es del todo correcto.
César, tengo que contarte una cosa. Me acosté con Coque Maya. Lo he
retomado en el momento clave.
No quería cortarlo en absoluto. Libe, ¿te imaginas que hagan una película sobre Libe de repente? Libe,
Es mucho imaginar.
Bueno, buscando a Coque. Pero ¿de qué va esta peli?
A ver, esto es una comedia romántica. Ajá. Digo, lo matizo porque con estos mismos miembros se podría haber hecho un cesto distinto, ¿no? Porque son Teresa Bellón y César F. Calvillo, que ya tienen un corto que se llama Cariño, me he follado a Bumburi, que digamos tiene el mismo eje. Digamos, es una pareja, bueno, cuarentones, son Alejandra Jiménez y Hugo Silva. La química entre los dos es lo que mejor funciona en esta película. Entonces, Alejandra Jiménez, el personaje, tiene una infidelidad con el propio Coque Maya, que es el ídolo de toda la vida de su pareja. Entonces esto genera una circunstancia a la pareja pues difícilmente sobrellevable, ¿no? Traslada todo esto, bueno, también es una parábola un poco como aquella película de Una vida no tan simple, sobre las dudas que se nos abren, ¿no?, una vez que cumplimos 40 años y bueno, cómo tenemos nuestra vida bien encaramada hasta que de pronto algo hace crack y se nos viene todo el peso de la existencia encima. Bueno, pues no va por ahí, pero en el contexto de esta comedia romántica de enredo, porque el otro vértice.
Y sale Coque Maya.
Sale Coque Maya, vale. Sí, digamos que bueno, es la búsqueda de termina esta pareja, que necesita encontrar a Coque Maya y aclarar, vale, lo que pasó para poder seguir adelante.
Pero ya hizo con Cristina Rosenbing, que verdad era Nada en la nevera, ¿no?
Yo creo que sí,
que era una comedia también la de A Cuenca, verdad, Cuenca,
sí,
y demás, ¿no?
Coque Maya yo creo que tiene una trayectoria.
Bueno, le viene de familia además, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Bueno, Libe, ¿con cuál te quedas de las películas que nos ha propuesto Iker?
Priscila, yo creo.
Priscila,
que,
¿verdad? Sí. Yo creo que también.
Yo también creo que es la elección correcta, ¿eh?
A ver, bueno, pues a ver si la vemos esta semana y la comentamos la semana que viene. Iker Zabala, eskerrik asko, eta asteburuan. Gero arte.
Behin supermerkatuetan, ostiral eta larunbat honetan, otsailak 16 eta 17, 20%ko deskontua duzu guztian, freskoetan izan ezik. Hurbildu zaitez eta kontatuko dizut. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
Julius Bienert continúa su tour único en el mundo.
Me dirijo hacia una de las cumbres de nuestra geografía.
Del Goicoventa en Arantzazu.
Es un sitio perfecto para desconectar del mundo.
A la Sidre en Armentia.
La Sidre es un asador mítico.
Baserri Gourmet, esta noche en ETV2.
Azkuna Zentroak The Artwork as a Living System erakusketa aurkezten du. Logan Mignonneau eta Krista Sommerer artistek artea eta natura lotzen dituzte instalazio virtual eta interaktiboen bidez. Eraldatu natura digitalki, otsailaren 7tik maiatzaren 26ra.
Z 688-840-840. Participa.
Esto es Snatchea, una de las canciones de Asal Sten, que es el título del nuevo trabajo de Live. Llega 6 años después del anterior Yargia, Erorida, pero no han sido años de silencio para Live. Hace poco la veíamos en los escenarios con Pasadena, que dejó 2 discos de los que ya hemos hablado mucho aquí también. Y también estuvo a los teclados y la voz de Isaac Gardenak, y ahora vuelve con este trabajo Asal Sten, con una atmósfera única y súper especial. Asal Sten, un minucioso trabajo lleno de capas y capas musicales plasmadas en 8 canciones que fueron grabadas en los estudios La Mina de Granada con Raúl Pérez. Y Live y la banda ahora están de gira presentación de este nuevo trabajo Asal Sten. Live, arratsaldeon, ta ongi etorri berriz ere.
Arratsaldeon.
Bueno, Live, el disco, ¿no? Salía hace cosita de un mes ya, ¿no? Ya ha pasado un mes, sí, ¿no? ¿Qué tal están siendo las sensaciones, Live?
Pues muy buena. Estaba muy nerviosa porque sí que he querido apostar un poco en este disco, renovándome un poco. Tenía ganas también de probar sonidos nuevos y dejarme llevar mucho más. Y la verdad es que muy contenta, tanto con el disco como con los directos, o sea que muy bien.
Dejarte llevar mucho más. ¿Qué pasa, Live? Porque a veces una misma se pone así como límites y demás para no dejarse llevar. ¿O cómo va llegando esto, Live?
Pues al principio, los primeros discos que hice, estaba muy cómoda, pues más o menos en unas estructuras que solía mantener en todas las canciones, o unos sonidos más clásicos de piano, de órgano, cómo colocar la voz también, melodías. Y durante los últimos años, pues he ido evolucionando, también he ido cambiando, madurando, y en este disco, pues no sé, me he dejado mucho más llevar en cuanto a esquemas de canciones, melodías de voz, cómo colocar la voz también, y luego he jugado mucho más pues con efectos y cosas que antes pues igual no me atrevía a tocar porque tampoco me llamaban la atención, pero en este caso lo he querido hacer y me quedo muy, muy contenta.
Live, ahora comentabas, ¿no?, los trabajos anteriores y demás. Te hemos leído por ahí que hoy, a día de hoy, no te sientes tan identificada con tal y como dejaste las canciones entonces, Live.
Sí, me di cuenta sobre todo a la hora de preparar el directo, que siempre rescatas alguna canción vieja por tema de tiempo, ¿no?, de duración del directo. Y algunas canciones viejas empezábamos a tocarlas y demás y me sentía como rara. Creo que era otra Live la que las hizo, la que las cantó, y ahora pues algunas canciones que tocamos en directo las hemos tenido que reversionear y adaptar a cómo lo entiendo yo ahora.
Buah, pero haces unas versiones, ¿no?, propias súper super chulas. Después hablaremos del directo, Live. ¿Cuándo decide una? No, venga, es mi momento, ¿no? Porque la música no has parado, has seguido todos estos años, como decíamos antes y demás. Pero ¿cuándo toma una la decisión de, venga, ahora me toca a mí, ¿no?, afrontar todo esto? Porque, bueno, quieras que no, aquí tú sí que estás a la cabeza, aunque estés súper súper bien rodeada.
Sí, es diferente. Estar en una banda al final... o por ejemplo en Isaki Gardena, que es John el que toma las decisiones, son sus canciones y estás como apoyando, estás ahí haciendo tu parte, pero no llevas todo el peso. En esta ocasión, pues hay que estar preparada y con ganas. Antes de la pandemia, bueno, no, durante la pandemia me puse a intentar componer, pero no me veía capaz, no encontraba lo que me llenase. Entonces fue entonces cuando surgió el tema de Pasadena, que hicimos John y yo a medias, y ahí entre los dos nos sacamos todo adelante, ¿no? Pero después de Pasadena ya notaba que necesitaba volver a intentar hacer lo mío y ver qué salía y demás. Como con más fuerzas estaba, sí.
Y con fuerza llegan canciones como esta, Ochan. Alibe, vamos a empezar, ¿no?, a hablar de los efectos aquí con la voz, ¿no? Qué cosas más chulas, ¿no? Hicisteis, no sé si viene en el estudio y demás, ¿no? ¿Cómo juegas con la voz en muchas de las canciones? No solo los efectos, ¿no? En pedales, teclados y demás, ¿no? También para la voz.
Sí, sí. Desde el principio en casa me monté ahí mi set con pedales de guitarra. Y se lo robé a John y empecé pues a hacer capas en casa, pues hacía una línea con el teclado, le metía efectos, he estado muy obsesionada con la reverb y con los delay y también con las distorsiones, entonces iba haciendo las propias capas tanto de voz como de instrumentos en casa y la idea yo ya la tenía clara desde el principio y en el estudio pues fue rematarlo, ¿no? Terminar de darle esos efectos.
Hablamos de la voz, vamos a escuchar ahora un fragmento de Eli para ver hasta dónde vuela Live con sus canciones. Dime, decías, ¿no?, dejarte llevar y demás, ¿no?, pero también con la voz, ¿no?, no solo con la composición. ¿Cómo es Live sola cantando y demás, Live? En casa, ¿no?, te imaginamos, sí. En tu estudio de casa y demás, ¿no?
Sí, me gusta sentarme con el piano y empezar a probar, dejarte un poco llevar, ver qué va saliendo. Y en este disco también, para mí ha sido muy importante, tal y como surgían las ideas, dejarlas prácticamente vírgenes, ¿no?, de cómo venían a la mente. En discos anteriores les daba tantas vueltas intentando mejorarlas en mi cabeza que yo creo que a veces se perdía esa espontaneidad, esa naturalidad, y yo creo que al final muchas veces, al principio cuando se te ocurre una idea, no sé, creo que si ya te llama la atención es que algo tiene. Entonces, estas voces también creo que son como muy abiertas, muy libres, pero también porque no las he querido, mejorar o entre comillas, ¿no?
Esa espontaneidad también, ¿no?, a la que aludes ahora, ¿no?, de cómo brota una canción y demás, también está como muy pegado a la emoción, digamos, ¿no, Live?
Sí, totalmente. Yo me he dado cuenta con los años, ¿no?, porque cuando empiezas a componer o a hacer tu canción, encima yo soy una persona muy extremadamente perfeccionista, ¿no? Quiero que sea, si hago una canción, la mejor, y me he dado cuenta que no. Que yo ahora soy así, haré una canción que igual dentro de, pues como me ha pasado ahora adaptando el repertorio, que igual dentro de 10 años pues no me llena tanto, pero ahora mismo a día de hoy pues es lo que me sale y es lo que me llena y la dejo como es porque es así.
Y en cuanto a la atmósfera, ¿tenías claro desde un principio, ¿no?, como a dónde querías transportar, ¿no?, todas esas canciones? Es también del sentimiento de la emoción, todo ese, ¿no?, frío que emana, pero luego también con mucho brillo, porque también hay como mucha esperanza también en las canciones, ¿no? A pesar de la intensidad, ¿no?
Sí, me gusta mucho que haya unos graves muy, muy profundos, muy fuertes, y luego también que haya cosas por el medio y cosas también que estén por el aire, ¿no? En eso, por ejemplo, en Pasadena coincide con Aitor García de Vicuña, Garchito, que él toca el teclado también, tocábamos los dos el teclado en Pasadena, y con él también me di cuenta de otras maneras de tocar el teclado y de buscar sonidos y efectos. Él utiliza muchos, y para mí se me abrió ahí como de repente un mundo que lo quise llevar también a mis composiciones, y fue a través de Garchito que empecé también pues a darle a esta idea vueltas a la cabeza, en la cabeza.
Grande Garchito.
Sí.
Grande. Y luego en el local y demás, claro, Live, ¿no? Te hemos imaginado sola con el piano, pero luego vas a un local, ¿no? Porque también dices que son simples las canciones, que en su espontaneidad de cómo nacieron, pero wow, luego hay un trabajo de producción terrible, ¿no? Capa más capa y demás, sí. ¿No? Que tiene muchísimas escuchas también el disco, ¿no? Gracias a ello. ¿Cómo lo fuisteis sumando y demás? ¿Desde el local ya iba todo a Granada bien empastadito?
Sí, pues no, en este caso hemos hecho... yo hacía las maquetas en casa más o menos, pero por ejemplo faltaban guitarras o faltaba el bajo que ha grabado Ander o las baterías de Dani. Yo podía hacer pues una pequeña batería más o menos con lo que te da el ordenador, y luego ellos en casa pues me iban mandando sus propuestas. También tenía, me gusta que ellos también lo que les venga a la cabeza que lo lancen, y a partir de ahí, ya teniendo las pistas de todos, pues íbamos limpiando un poco y viendo qué funcionaba y qué no. Entonces ya cuando fuimos a Granada las canciones estaban ya prácticamente hechas.
Sorabia.
No la hice de mendic, a mechauti. Sorabia.
Live esta tarde en cultura.eu, Live García de Cortázar, presentando a Sal Sten, su tercer trabajo. Live, este Sorabio, no sé, es una nana vals, ¿no? Casi a momentos, sí.
Sí, es como que estás dormido, estás dentro de un mareo propio ahí, que no sales de esa pesadilla, y de repente como que te despiertas y como, no sé, igual es verdad, no sé. A veces la propia cabeza nos juega esas malas pasadas y bueno, es un poco esa idea.
¿A Sal Sten son canciones para dormir o más para amanecer, Live?
Buah, no lo sé. Claro, puede ser para las dos cosas, según no. ¿A qué hora te acuestes también?
Claro, claro. Desde luego, ¿a qué hora amanezcas también?
Claro, claro.
¿No? Claro, claro. ¿Cómo está yendo la gira, Live? Ya habéis dado ya tres bolos, ¿verdad?
Sí.
Eso es, ¿no?
Sí, ya hemos arrancado, nos ha costado porque, claro, empezamos a hacer capas y capas en casa, y luego para directo dijimos, va, ya lo haremos. Y cuando nos hemos puesto, pues hemos tenido que meterle mucha caña, pero la verdad es que muy guay, y cada vez va cogiendo mejor pinta. Y bueno, el directo yo creo que tiene más fuerza todavía que el disco, y es sobre todo algo más experimental, porque hay muchos graves, hay texturas, no sé, es como un poco más viaje.
La verdad es que pudimos verte en Jimmy Jazz y flipamos con el concierto.
Sí.
Buah, de una intensidad además, ¿no? Suponemos que a medida que también, ¿no?, vayáis haciendo más bolos, ¿no?, también.
Sí.
Pero ya lo disfrutasteis, ¿no? Porque el de Jimmy Jazz ya era el segundo y se vio que lo disfrutasteis,
sí,
¿no?
Sí, el primero fue la primera toma de la primera vez siempre es como más inseguros, ¿no? Y en Jimmy Jazz salimos con muchísimas ganas y muy motivados, y al final es pues, bastante sensorial todo. Si nosotros nosotros nos encontramos bien cómodos y disfrutamos, creo que se transmite. Y de la misma manera que si estamos un poco peor, pues porque es muy, muy de intensidades, muy, pues eso. Y guay, muy bien. En Jimmy Jazz estuvo muy bien, sí.
Las próximas fechas son el 7 de marzo en Bilbao, en Café Anchoquia, en Kutxabeltza, sí. En Arrasate estaréis también en los Kultur del Gasteche, jueves, claro, 21 de marzo, Villabona también, ¿no?
En abril.
En abril, eso es.
Eso es el 5 de abril, el de Villabona, sí. Y luego nos ha salido también en Abadiño el 3 de marzo, a la hora del Bermú. Sí.
¡Ah, qué bien!
Así
ah.
que...
Vale, este
si
es el salida,
le apetece,
¿no?
Sí.
3 de marzo es domingo.
El domingo, ¿no? Sí.
Dominguín.
Zalantzak lotu nau.
Zalantza, Libe, esta fue la primera canción, ¿no? Con la que, ¡bumba!, nos sorprendiste, ¿no?
Sí, en principio iba a ser la última canción del disco,
ah, vale.
Pero me quedé tan contenta con ella que dijimos, pues, la primera. Y sí, es como un despertar, algo nuevo y sí, Zalantza.
Libe, estamos haciendo un juego aquí en cultura.eu, que la verdad nos estamos divirtiendo mucho y está dando mucho de sí, y es que los diferentes invitados que van rulando por el estudio, estamos haciendo como una cadena de preguntas y demás, y estuvieron aquí, antes de ayer, bueno, estuvo Gary de Dupla, a Dupla...
Ah, sí, vale, ya sé.
A Dupla, sí, los conoces y demás. Sí. Entonces, claro, le dijimos a Gary, bueno, se viene Libe en un par de días y tal, y a ver qué le preguntarías, y esto nos dejo para ti.
¿Cómo afronta el hecho de llevar a escena, por así decir? O sea, ¿cómo hace la escenografía? ¿Cómo se ha guiado, digamos, para llevar la escenografía a cabo? Es decir, tú haces un disco con un concepto. Uh-huh. O sea, ¿cuándo le ha venido la idea de la escena que tiene preparada, la escenografía? Que hable sobre la escenografía, me gustaría. Porque sé que tiene una escenografía particular, que tenía una idea, no sé qué, me han llegado... Me gustaría saber cómo ha llegado a ese punto, a esa idea de la escenografía.
Pues Libe.
Es que tiene información por ahí.
Sí, claro. Además lo tenía clarísimo, ¿eh? Porque, claro, luego te vamos a poner a ti en la misma tesitura. Pero bueno, lo tenía súper claro. Cuando le dijimos a Gary, oye Gary, lánzale a Libe una cuestión, ¡bumba!
Pues el tema es que salió la portada, las fotos que hicimos, que son unas nubes y no sé, quería trasladar un poco eso al escenario, pero es súper complicado. Y nada, al final pues jugamos con luces de contra y demás y humo, el clásico humo que antes se llevaba mogollón en las escenografías en salas y demás, pues humo para generar un poco... pues esa atmósfera, ¿no? De capas y de texturas, sí.
Me ha encantado cuando dices no tiene mucha información y demás. ¿Qué pasa? ¿Que el mundo de la música es muy pequeño o el mundo a la vez de la cultura y la creación?
No, bueno, coincidimos con Videan, que nos llevan tanto a Dupla y a nosotros, y sé que estuvieron en Japón juntos y me estuvieron echando un cable por WhatsApp a ver qué se les ocurría también, y sí, sí.
Ah, vale, Japón es súper inspirador además. O sea que... Pues te toca a ti ahora el momentito de la pregunta, ¿vale, Libe?
Vale.
Le tenemos aquí la semana que viene Amparo Sánchez de Amparanoia.
Ah, vale.
Se viene, justo además va a estar en los estudios la víspera de tocar en Jimmy Jazz de Gasteiz,
vale.
Después estará en Bilbao. Viene a presentar Fanfarria, que es el nombre de su nuevo trabajo con artistas del gremio y demás, y reúne muchas canciones míticas, antes hablabas, fíjate, de
sí.
canciones míticas y demás, y reúne canciones míticas de Amparanoia. No sé si eres de Amparanoia o has tenido tu época Amparanoia. Yo creo que todo el mundo ha tenido, ¿no?, algún momento Amparanoia.
Sí, escucho de más chavala, pero tampoco he sido muy... No, de ese estilo de música he sido más rockera, más metalera, otro estilo, pero sí, no sé.
Pero ahí sí que le conoces y demás, o sea
sí,
que...
Sí, sí.
No sé,
no sé qué le preguntaría.
Sí que pinchamos un poquito de música para...
Vale, a ver si me viene la inspiración, gracias.
Kemen Aitz.
Thank you. este y vaya que garrí o de llenarte a echí o no molestí egui
Libe de esta canción, nace también el título del disco, Hasta el Estén. Bueno, no lo hemos dicho, que las letras son de John Basaguren.
Sí.
¿Qué hay para ti detrás de todo este concepto, ¿no? Que es Hasta el Estén como título, ¿no? Que englobaría.
Es un poco un juego de palabras de Azal Esden, Azala Esdena, lo que no es la superficie, y como es un disco con tanta textura y al final es una forma de debajo de todas las capas siempre hay, ¿no? La mamía, ¿no? Lo importante, ¿no? Y pues luego también a nivel conceptual, piel aguijón es como muy, es una forma de entrar dentro de la piel, ¿no? De alguien. Es el tema de capas, de cómo creo que este disco también es muy yo de ahora mismo, es muy íntimo también, ¿no? Entonces, no sé, es un poco jugar un poco con esa idea, con ese concepto.
Hablando de íntimo y demás, hablabas antes de las fotos, de esas nubes, ¿no? El blanco tiene una presencia terrible, ¿no?
Sí.
En la música, ¿no? Hablamos de ese brillo, de esa esperanza, pero también, ¿no? En lo estético, porque vas, wow, con ese vestido tan chulo, estás en las fotos,
sí.
Pero también sales así al escenario, Libe.
Sí, siempre he estado muchos años vistiendo de negro y los discos anteriores, la imagen o el es todo blanco y negro, me gusta mucho la oscuridad también, en las canciones también me gusta mucho la oscuridad y todo lo que conlleva esa estética, ¿no? Pero en este disco hice fotos vestida de negro y de blanco, y cuando vi las en blanco dije, ¡buah, tiene que ir por aquí! Y me apetecía también ese cambio, esa luz, no sé, transmite una luz. Y en el escenario, la verdad, que luego viendo fotos, no sé, coge como otra magia. Me gusta ahora el tema del blanco.
No, pero es que es guay, tiene una fuerza, ¿no? Una energía, sí. Sobre todo es como energía así, ¿no? Super,
sí, 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 eso es.
Lo blanco además, ¿no? También, no sé, también tiene su parte oscura, claro, bueno, como el negro, claridad y demás.
Claro.
Libe, ¿se te ha ocurrido ya la pregunta? Perdona por el compromiso.
Sí, no, pero no sé, pues igual, a ver, no sé si tiene algún tipo de ritual justo antes de salir, algo que nos pueda contar, claro, que luego hay cosas muy íntimas cada uno, ¿no? Pero si tiene alguna cosa así bonita que le gustaría compartir.
¿Y tú? ¿Tienes algún ritual antes de salir a escena, Libe?
Pues me gusta cambiarme de ropa siempre por entrar un poco en lo que voy a hacer después. Y luego me gusta siempre salir descalza, no sé. Lo empecé a hacer hace años, que me ha llevado a caerme incluso, de resbalarme. Pero es una forma de estar en contacto con, no sé, me gusta estar descalza, no sé, como ritual igual, esa manía, no lo sé.
¿Y en casa sueles estar mucho descalza también?
Sí, sí, me encanta andar descalza, sí.
Vale. Bueno, Libe, ha sido una gozada haber pasado esta tarde contigo aquí, esta sobremesa. Por cierto, que no, el diseño es tuyo también, antes
sí,
hemos hablado de diseño
sí.
Y demás. Alde y Yuna también, ¿no? Que estáis sí. Con la discográfica, John y tú a tope.
Sí, nos hemos unido los dos para hacer un poco más de fuerza y pues él lleva más comunicación, a mí me gusta el tema de diseño. Y nada, y andamos a ver si vienen más discos.
Ojalá, ojalá.
Sí.
Y aquí lo contaremos. Pues mira, ibas a presentar el disco con Dembora, que es el tema que lo cierra, y lo hemos escogido también para cerrar esta charla, Libe.
Muy bien.
Va, mía, mía, esker.
Zuei.
Musu handi bat eta nahi duzun arte.
Vale.
Agur.
Orbeleta ustela kardurik. Dago gupidarik enbor guztiak jausteko hazi denboraren begi
Asal Sten, el trabajo de Live esta tarde en cultura.eus.